la señora Magnolia Enríquez, una persona muy querida en la ciudad de Yopal, que nos va a ayudar con este tema. Señora Magnolia, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días a ustedes y para reconocer a la mujer en todo el país en esa fecha tan importante que nos dio la posibilidad de la igualdad de derechos, digamos así. Ayer le comentaba a usted que se sentía como si hubieran abierto una jaula y le dieran a uno la libertad. Así, así pienso que se vivió. Efectivamente, el 25 de agosto del 54, pero el 1 de diciembre de 1957 fue la fecha histórica para Colombia. Ese día se aprobaron los acuerdos para crear el Frente Nacional y por primera vez en la historia del país las mujeres acudieron a depositar su voto. La primera mujer que votó, pues lógicamente fue la... porque esto fue en el gobierno del general Rojas Villa, ¿no?
Sí.
La primera mujer que llegó a votar fue su esposa, doña Carola Correa de Rojas Villa. Sí. Ese día, pues, fuera de ejercer el derecho al voto, se reconocieron los derechos civiles y políticos a la mujer, porque eso nos dio la oportunidad de participar, y como la emancipación de la mujer, y de ahí entró a ejercer grandes cargos en la en el país.
Permítame, porque es bastante, para algunos irónico, para otros curioso, la situación que se diera este voto femenino, especialmente pues en un mandato de un militar.
Pero fíjese usted que es que en la historia, si uno mira la historia del país, el presidente Rojas Pinilla pues fue dictador y hubo golpe de Estado y todo eso, pero él dejó muchas cosas buenas para el país. Yo no lo diría, no diría que fue un gobierno de contraste, ¿sí? A pesar de que fue dictadura, según la historia, dejó muchas cosas buenas en el país. Inclusive Casanare fue un sitio muy privilegiado en su gobierno.
Sí.
Pues no hablando de la voto femenino, pero dejó muchas cosas como los atos de sendas con ganado, como el hospital de Yopal, que fue un hospital de guerra, pero dejó un hospital que no lo tenía. Entonces son como los contrastes de la historia, ¿no? Por lo menos hubo algo bueno en su gobierno.
Vale.
O algo muy bueno. Y muy bueno todavía, y muy digno de reconocimiento a ese señor, el que le hubiera dado la oportunidad a la mujer de ejercer el voto.
Ese voto, ese sufragio en esa época, ¿cómo se hacía? Empezando que fue la primera vez que la mujer pudo ejercer ese derecho. Y segundo,
yo tengo la cédula de mi mamá.
Sí.
Que se la dieron en ese día, pues en esa época nos dieron una cédula y la conservo. Era un papelito, como una libretica café.
Sí.
Y con su eso y el derecho al voto, pues qué le digo, ejercer eso. Yo fui a votar con mi mamá también, entonces eran, no me acuerdo que haya sido una cosa multitudinaria el acudir a las urnas. Yo no, ese pedazo no lo recuerdo, pero sí me acuerdo digamos las personas que habían la satisfacción que uno sentía, porque bueno, yo no sé, yo pienso, como le dije hace un momentico, que era como que nos hubieran abierto una jaula y hubiéramos recobrado la libertad. Y el dedito rojo, todo eso. Lo que sí creo era que en esa época no hubo trampa.
¿O no nos dimos cuenta?
No. En esa época fue de lo más limpio que ustedes se imaginen. Porque es que sí, estoy segura de que no hubo trampa. ¿Ah? Para que vean, entonces todo eso hay que anotarle a la historia y agradecerle al generalísimo Rojas Pinilla, donde esté, las mujeres tenemos mucho que agradecerle a él. Sí, señora.
Sí.
Y señora periodista Martica.
Sí, señora Magnolia, ¿se pintaba el dedo a la hora de votar para saber cómo, para tener ese certificado de alguna manera y saber que ya había votado?
No había papelito, sino una tinta que no la quitaba nadie.
La tinta indeleble que era como color morado, de esa sí me acuerdo.
Sí, una cosa medio roja, color, que no sé, un rojo raro, pero... era dificilísimo, su uña le quedaba por meses.
Sí, era para que
no valía acetona, no valía. Bueno, eso de pronto daba la gran seguridad de que el voto era limpio y que habíamos votado a conciencia.
Hablemos un poco de ese, maneras, de pues, ese.
Vuelvo y les digo.
Sí.
Eso para una historia del país, para la mujer fue una cuestión tan difícil para la mujer.
Le
agradecemos
al señor Martínez. Señora Magnolia. Bueno, se está desmejorando la comunicación con la señora Magnolia Enríquez. Vamos a ver si podemos en este momento mejorar. Señora Magnolia, ¿nos escucha ahí?
Sí, yo
los
escucho.
Queremos que se ubique un poquito para que se está perdiendo ese contacto con usted, porque queremos también que nos hable de eso que usted acaba de decir, ese muy seguramente porque en ese momento el voto era sano y limpio, era
pero yo pienso que era, mejor dicho, ni el de col es tan limpio como el voto de esa época.
Ajá. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las características? ¿Cómo se salía a sufragar, a votar en ese entonces?
Bueno, primero, yo creo que había como una gran sorpresa, ¿no? O sea, en la población mucha felicidad y mucha expectativa, pues porque era una cosa realmente nueva, ¿no?
Sí.
Pues no había una gran desbandada. Nosotros, yo pienso que el mundo ha cambiado tanto, que en esa época había como más orden, como más, ¿cómo le digo, no? Sobre todo respeto y fuera de eso, un gran compromiso. Era, sí, una cuestión de compromiso, de moral, ¿cierto? De que acatamos, nosotros ese... adquirimos ese derecho, pero lo acatamos con muchísimo respeto y con mucho orden. Uh-huh. No, y con mucha responsabilidad.
Usted siempre mucha ha sido honestidad. Usted siempre, ¿verdad?, ha sido usted como mujer siempre ha sido una de las personas que ha tenido la oportunidad de liderar procesos. Pero vamos a esa época, ya tenemos la posibilidad de sufragar, ya tenemos la posibilidad de votar. ¿Qué tan fácil era de pronto de hacer política, de decir yo como mujer quiero participar directamente? ¿Cómo le tocaba a la mujer hacer?
Mi corazón, yo en esa época, yo de política realmente no sabía. Sabía, por ejemplo, yo vivía en Palmira, ¿no?
Sí.
Que si el alcalde era amigo, uno le votaba. Le creía, ¿sí? Tenía, sí, el candidato de su predilección y le creía. Es que la política cambió tan radicalmente que uno no entiende. Lo de ahora no merece ni siquiera llamarse política.
Uh-huh.
Porque había mística, había inspiración, había respeto y había compromiso. Y lo más importante, lo que se ha perdido, el amor a la tierra, ¿no? No, sí, al dinero, sino a la tierra.
Ya.
Entonces eso le daba a uno la seguridad de que iba a votar con esa persona. Ahora, yo era muy joven todavía para cargos, todavía estaba estudiando,
sí,
pero sí admiraba y respetaba a las personas que hacían política. Es que escuchar un discurso, una oratoria de una persona que aspiraba a un cargo, le movía a uno las fibras del corazón, pero ahora, o del alma, pero ahora no, nada de eso. Bueno, sin embargo, empezó uno a tener sus líderes, ¿no?
Sí.
En Palmira había una señora que se llamaba Esmeralda, una mujer muy joven, fue la primera mujer, oiga bien, en la historia del país, que llegó a ocupar un cargo público de importancia. Ella se llamaba Esmeralda Arboleda y resulta que ella era hija de, era de un hogar muy humilde. Nosotros pasamos por la casita de ella, era como un lote, y la mamá tenía sus, yo me acuerdo, sus tallas en el jardín. Ella vivía, estaba rota, vivía muy cerquita a la casa de nosotros.
Sí. Es que Esmeralda Arboleda
llegó a ser la primera mujer, si ustedes consulten la historia, se casó después con un señor Uribe, Esmeralda Arboleda de Uribe, llegó a ser. Y esa mujer para uno fue el ejemplo, como le digo, no solo de superación, sino de visión, de inteligencia, de consagración y de honestidad y respeto para llegar a donde llegó.
¿Ahí cómo hacían,
afortunadamente, señora?
¿Ahí cómo hacían ustedes con los partidos políticos? O sea,
ah, no, solo liberal y conservador. El que era liberal, y yo sigo siendo liberal, pero yo no sé, ese partido ahora manchado de compromisos de que, o sea, yo no sé si todavía existe ese partido liberal al cual pertenecía yo, al cual pertenecía mi familia. Era liberal y conservador. Es más, mire, era tan seria la cosa y tan comprometedora, tan para los seguidores de cada partido, de su líder liberal. Primero había un líder liberal, ¿cierto? Uh-huh, ese sí. Líder que manejaba todo el país, que entonces, y uno era como muy muy consagrado a eso. No, que si usted en su casa, yo me acuerdo por una prima, que todos liberales, tuvo un pretendiente conservador y hubo reunión de familia, pues, mejor dicho, casi como un plebiscito para permitirle la entrada o no a la casa, póngale cuidado. Hasta allá llegaba la mística. Sí. Y yo diría que el respeto, bueno, puede que sea un poco ridículo, puede que sea, pero así era, porque había un gran respeto. Ese respeto existió con don Getulio hasta, ¿por qué será liberal clase triple A? Yo creo, muy sí, seguidor de un solo jefe, el presidente Turbay, con él murió en su ley, todo. Entonces, después de todo esto, el partido, pues, no sé, ha cambiado. Yo no, ni siquiera sé quiénes son los liberales. Y esta cosa de que se crearon muchos partidos, muchos grupos políticos, lo distorsionó toda la historia y toda la cosa. Pero, sin embargo, a pesar de todo, lástima que ahorita hay en el Congreso unas locas de que no sé ni que son dizque las parlamentarias. Hay una loca que estaba a nacionalizar la panela, yo no sé qué diablos es. Eso, mejor dicho,
a patentar
como vergüenza, ¿cierto?
Sí.
Yo que conozco la panela desde que nací, porque yo fui criada entre paneleros, y ahora no, mejor dicho, eso da vergüenza. De sí. Todas maneras, no quisiera que el parlamento volviera a tener parlamentarios.
Sí.
No brujos.
Bueno,
ni perezosos.
O sea, usted considera que ha cambiado mucho la mística
no,
política.
No, mi amor, esto ya no es política, eso no me parece. Mire, yo viví, le voy a contar, no sé si tiene tiempito y me estoy extendiendo mucho.
A ver, cuéntese.
Hay una cosa, yo viví la política cuando todas esas peleas de la separación de Casanare, de departamento de Boyacá. Uno meterse, para mí, la cuna de los políticos, y además porque Boyacá ha tenido el número más grande de presidentes, ¿no? Era Boyacá. Entrar a una asamblea a escuchar estos durísimos señores de la política provocaba. Usted ponía toda su atención porque aprendía, fuera de que aprendía. Era una oratoria impresionante, ¿cierto?
Sí.
Lo hacía sentir a usted, quién sabe, que está hablando con un pensador griego, no sé. Y eso era impresionante y le inspira, lo que le inspiraba a uno, respeto, un gran respeto y admiración. No importaba que fuera contrario, todo el mundo tenía su estilo, pero sobre todo su respeto. Y eran concretos en sus cosas y hacían alusiones a la historia. Eso creo que desaparecieron las... Ahora ni siquiera hay eso, que yo creo que es
bueno.
Inspiración y amor sí. a la tierra, y que es tierra. Ahora yo meto de
las... Señora Magnolia.
Pero todos lo conocen.
Vamos a pedirle que se reubique nuevamente porque estamos perdiendo comunicación. Cuando llega el momento que la Constitución del 86 pues otorga la ciudadanía exclusivamente a los varones mayores de 21 años, ahí vuelve a haber otra situación con la mujer. ¿Cómo las mujeres de esa época tomaron esa decisión del gobierno nacional y nosotras qué? ¿Nosotras cómo? Hemos ganado muchas cosas, pero también como que se da un pasito atrás. ¿Cómo eran esas luchas por defender sus derechos?
Usted ha dicho la palabra exacta, ¿no? Lucha. Uh-huh. La lucha de los poderes y el machismo, el supuestamente llamado sexo fuerte.
Sí.
Que yo pienso que sin la mujer no existiría de ninguna manera. Hay feministas muy interesantes que hay que escucharlos y leerlos. De todas maneras, como le digo, nos han desconocido. Ayer oía yo en las noticias que la participación de la mujer en todo, en las cortes, en no sé dónde. No, hemos subido mucho. Ellos tienen el 87, la mujer el 23. Ellos tienen el 45, la mujer el 12. Entonces no hay igualdad, ni la habrá. Esta lucha de poderes no creo que termine nunca, a no ser que llegue una macha tenaz a la presidencia, que yo no sé, me toca mandarla a hacer, niña, ¿sí?
Sí.
Pues de pronto sea la oportunidad, pero eso no lo verán mis ojos. De pronto ustedes lo van a ver, pero yo no. Bueno, de todas maneras, mire, la charla está riquísima, yo le agradezco la llamada,
pero...
felicito a las mujeres.
¿Mm? Sí.
Las felicito, háganle reconocimiento a ese señor. Mire, no puede ser uno radical y dejar de conocer a lo que nos brindó la oportunidad de salir de la jaula.
Sí.
Así fuera dictador, hay que agradecerle a don Gustavo Rojas Pinilla esa oportunidad que nos dio de volar. Y sigamos volando lejos, a ver si algún día llegamos allá a la casa de quién, de Nariño.
¿Mm? Bueno.
Pero yo no sé dónde está la que va a llegar, la pájara que va a llegar allá.
De
que
pronto.
No sea ninguna de las locas que está en el Congreso, porque ahí sí, bueno, ustedes pobrecitos, porque yo ya voy para el otro lado, ¿no ve?
Ay, señora Magnolia Enríquez, es muy agradable poder hablar con su merced. Esta historia.
Gusto. Y le mando un abrazo de emancipación.
Gracias,
a
gracias.
A todas las mujeres del mundo, digo, de Colombia especialmente, a Casanare.
Bye.
Un abrazo y que disfruten y sigan luchando, porque algún día, yo no sé, por eso le digo, de pronto no lo van a ver mis ojos, pero algún día tiene que haber alguien que diga, bueno, revolquemos esta cosa y hagámonos valer más de lo que hemos logrado hasta ahora.
Sí, señor, y que sea liberal, dijo usted.
Sí, señora, eso sí.
Pues, ella es...
Bendiciones y muchísimas gracias por la llamada. Otro día seguimos charlando cuando quiera.
Claro que sí, ella es Magnolia Enríquez y estamos haciendo estos minutos de conmemoración a estos 64 años donde la mujer colombiana pudo ejercer por primera vez el derecho al voto después de la reforma constitucional del 54, de 1954. Pues le damos las gracias a Magnolia Enríquez, un saludo muy especial a todas las mamitas, a todas las abuelitas que hoy nos están escuchando y que allá harán memoria cómo fue su primer sufragio, cómo fue su primera vez cuando pudieron hacer uso de este derecho del voto en Colombia.